Doctora Sara Parquet, ¿cómo le va?
Todo bien.
Justo estábamos hablando desde un principio, inclusive con el Colegio Abogado del Paraguay. ¿Se puede cuestionar, criticar, atacar a una persona por sus actos y demás? Pero el abogado solamente cumple su función y es lo que a usted le toca en este caso en la defensa de Óscar González Daher, doctora.
Sí, así es. Se confunden los roles en este momento y hay personas interesadas y mal intencionadas que son capitaneadas de abogados encima que se autodenominan indignados para poder hacer lo que están queriendo hacer cuando que ellas mismas son profesionales del derecho y hacen normalmente lo que yo también estoy haciendo, es cumplir un ejercicio legal, que es el ejercicio de la defensa.
Doctora, esa tarde cuando salía usted de fiscalía, ¿fue acorralada prácticamente?
Te quiero aclarar porque en forma mal intencionada corren videos cuando yo reacciono, pero no muestran, porque estoy segura que tienen, cuando yo asumo la defensa de González Daher o de cualquier persona, sea quien sea, ustedes van a ver que yo soy una persona que acompaña íntegramente a esa persona en todos los aspectos de la defensa. Y una parte de esa defensa era acompañarles a esta persona hasta que suban, en este caso, a la patrullera, porque solamente yo, la abogada, podía por lo menos procurar de que hasta los propios policías le den la protección necesaria para que ellos suban salvos, sanos en la patrullera. Y siempre lo hago y siempre lo voy a hacer a costa de mi persona, incluso si es que ya tomo esa responsabilidad, y es lo que hice en esta oportunidad de acompañarle hasta la patrullera a González Daher y a Rubén. Y al irse la patrullera, yo me quedo, va la patrullera y yo me quedo parada para ir hacia tomar mi vehículo y retirarme del lugar y irme hasta el Poder Judicial, y es donde la gente, los manifestantes indignados, no sé si por qué motivos, y estaba detenido con y ellos mismos habían presentado, no sé cuál era el motivo, ¿verdad? Pero ahí me atropellan, me tiran de todo, agua, piedra, arena. Viene este muchacho que estaba con remera amarilla, que creo que se llama René o algo así, le llaman, me atropella, trata de tocarme, me empuja, me tironea, y la policía trata de cubrirme, pero aún así él se acerca a nosotros, a Paola Gauto y a mí, y nos escupe en la cara, y trata de agredirnos, y ahí el policía le dice que se retire, y aún así él se acerca y me agrede físicamente, y también se acerca Esther Roa y Aide Vera y otras personas a gritar y a tratar de incentivarle a René a que me toque, a que me siga agrediendo, y es donde yo reacciono, y es ahí donde ellos me gritan a mí que yo era ladrona, que yo era una sinvergüenza, que cómo iba a defender a una persona como ese, y que yo debía dejar el caso, y entre otras cosas, cuando me dicen que yo solo por el dinero estaba haciendo la defensa y un montón de cosas, cuando yo les digo anda a llorar a tu abuela, ¿verdad? Fue una reacción natural de mi parte porque ellos me estaban agrediendo, ustedes ven cómo me acorralan, me tironean, y puedes notar cómo este Roa se pone cerca de mi rostro y me dice cosas, ¿verdad?
Entonces, doctora, tengo el audio justamente de ese video del momento en que prácticamente la acorralan. Compartimos con la audiencia para que tenga idea de lo que le tocó vivir. Ah, que ahí está mi video.
¡Que hay un bien público! ¡Fuera la basura! ¡Fuera la basura! ¡Fuera la basura!
¡Fuera la basura!
¡Basura! ¡Basura! No quiere pagar combustible ahora. ¿Por qué le robaste, doctora? ¿Por qué le robaste, doctora?
Acá está.
Doctora, ¿usted va a tomar algún tipo de acción contra estas personas?
Personalmente estoy con tanto trabajo, tantas cosas que debo atender, cumpliendo siempre esta función que me comprometí a realizar, quiero hacerlo. Hay muchos colegas que se han ofrecido hacer por mí incluso esto, porque como escuchaste, me tratan a mí de ladrona, de sinvergüenza, de basura, y me confunden directamente con la persona a quien represento, porque en realidad yo entiendo, ¿verdad? Entiendo, y ustedes pueden sacar mis antecedentes penales y también civil y penal, y a ver si yo tengo una causa por hechos como lo que ellos me están acusando, como me están llamando de ladrona y de que me enriquecí y un montón de cosas. Entonces tendrían que sacar mis antecedentes penales y verificar si tengo un antecedente. Ni siquiera tengo una amonestación de la corte, ni un apercibimiento de la corte, y menos tengo antecedentes penales ni civiles. No le debo a nadie, no le robé a nadie, no le estafé a nadie, cosa que no sé si pueden decir estas personas que encabezan este grupo de escrachadores. Yo quiero ser responsable, Javier, ¿es verdad?
Sí, Javier, soy.
¿Javier?
Sí.
Javier, yo quiero ser responsable, no faltar respeto a nadie, pero me han acercado documentos que yo, por prudencia y porque soy una mujer que siempre ha trabajado, procurando de que en el ejercicio, la profesión, sea una persona absolutamente insolvente o encumbrada o adinerada, como en este caso, hacer mi papel de abogada de la mejor manera posible. Eso te pueden decir muchas personas, porque ayer en algunos casos en los medios, en las redes sociales, dicen que solamente lo hago por dinero y solamente hago todo esto porque me están pagando. Y yo te puedo decir, hay mucha gente, y bueno, el testimonio que he asumido la defensa de personas absolutamente insolventes sin cobrar un solo guaraní, y lo hice de la misma manera que lo estoy haciendo en este caso, y con el mismo esfuerzo y con todo mi conocimiento para que se cumpla la ley. Sí. Yo no sé si personas que están al frente de esta comisión, no sé cómo que se llama, tienen la posibilidad de decir si su antecedentes penales son tan limpios como el mío. Yo no tengo techo de vidrio porque no he cometido hecho punible, no robé a nadie. Ahí han mencionado el nombre de Bonifacio Ríos y han mencionado que él robó y que él es un sinvergüenza, un corrupto, y te puedo asegurar que cuando fue ministro de corte, y saliendo, como salí, ustedes saben, nosotros hemos recurrido eso en acción de inconstitucionalidad y hemos ganado ese juicio, y lo hemos también llevado a nivel internacional y también lo hemos ganado, y en este momento está a punto de ser también considerado por la Corte Interamericana, y va a ser confirmada esa decisión de que todo aquello que se ha hecho contra Bonifacio Ríos fue absolutamente ilegal, ilícito. y que de esa de ese enjuiciamiento político se ha derivado en más de 6 causas penales, de los cuales yo tengo resoluciones que han sido desestimados en forma absoluta y total. No hay una causa. Bonifacio Ríos tiene, y te puedo asegurar, más limpio su legajo que cualquier persona que está en esa manifestación, y tiene la decencia de muchos de esos que están ahí.
Doctora, pasando ya al plano de la defensa que está haciendo sobre Óscar González Daher, nos decía el magistrado Tazú que a partir del quinto día desde que se emitió la prisión preventiva, se dictó, se puede pedir una revisión. ¿Es así, doctora?
En este momento nosotros tenemos que esperar la decisión de la Cámara, porque hemos apelado esa decisión, y necesariamente ser coherentes con el procedimiento y esperar que la Cámara resuelva, ¿verdad? Y aparte de eso, nosotros hemos planteado una excepción en constitucionalidad, incluso la estamos ampliando en el día de hoy, y nosotros somos coherentes, tanto Cecilia Pérez como excelente profesional que fue mencionada por los medios, que supuestamente ella se quedó arriba, se acobardó y no se bajó, y la verdad que no, la verdad que Cecilia estaba haciendo otras diligencias y yo tomé la decisión de acompañarla hasta afuera, ¿verdad? Pero tanto Cecilia Pérez como yo tomamos la decisión de presentar una excepción de inconstitucionalidad y también la decisión de apelar esa medida, y entonces tenemos que ser coherentes y esperar resoluciones de esas decisiones.
Sí, ella nos contaba efectivamente que apelaron esta ley 4471 en primer término. Y doctora, con respecto a ese informe de CEPRELAT, ¿ustedes accedieron también al informe de CEPRELAT que utilizó el Ministerio Público para solicitar la admisión de imputación y que el juez usó para la prisión preventiva?
Sí, está agregado en la carpeta fiscal.
¿Y qué es lo que detalla exactamente, doctora?
Y ahí hay un informe que se ha hecho en forma absolutamente irresponsable, porque sin pruebas, sin elementos, mencionando que existen versiones periodísticas y sin un análisis detallado ni concreto, se habla de movimientos bancarios de la familia González Daher y otros integrantes de la familia. Y ese informe de CEPRELAT fue remitido a la Fiscal General del Estado con la nota donde dice que este informe no puede ser agregado a la carpeta fiscal ni puede tomarse como elemento probatorio en ningún juicio, y que solamente tiene que reservarse para de ahí partir la investigación y corroborar los elementos que ellos estaban mencionando. Sin embargo, en forma absolutamente ilegal, René Fernández, y no lo digo yo, lo dice la propia CEPRELAT en la nota, lo agrega a la carpeta fiscal y antes de dar a la defensa distribuye a la prensa y hace público ese informe, como también hace público el dictamen de correspondencia de González Daher, como para que los medios periodísticos, especialmente ABC, tenga todo eso puntualmente como para poder publicarlo.
Lo que entendimos es que usan como elemento para iniciar la investigación. ¿Y por qué eso puede ser grave, doctora?
En este caso toman como elemento de prueba para la imputación, porque no es simplemente, porque si tomaban como inicio, ellos tenían que esperar tener los datos y los informes completos. Nosotros seguimos haciendo el deslacrado de los documentos que han sido incautados en la casa de González Daher. González Daher y su familia han sido citados a partir del 1 de octubre y en forma insólita el fiscal agarra y ordena la detención y imputa cuando que estaban ellos citados para el día 1 de octubre en adelante, ¿verdad?
La citación era para ante el Ministerio Público, ¿verdad, doctora?
Así es. Y aún yo te puedo decir,
¿por qué se adelanta esa orden de detención?
Y eso es lo que no entendemos. Nosotros no comprendemos cuál motivo le hace decidir a René Fernández cuando todavía siquiera tienen todos los informes en la carpeta fiscal. No tiene, por ejemplo, informe de registros públicos ni registro de automotores, y comete el error incluso de que yo hice notar de que no teniendo esa noticia de registro público, yo sigue manteniendo que González Dar tiene 15 inmuebles, ¿verdad? Cuando yo públicamente y consta en estos momentos, digo, González Dar tiene 92 inmuebles. Sí. Tiene 92 inmuebles que fueron adquiridos mucho antes a la función pública. Y en este caso, ¿cómo? No puede ser considerado enriquecimiento ilícito cuando los bienes fueron adquiridos mucho antes.
Pero entonces se va con, entonces a lo mejor no enriquecimiento ilícito porque no estaba en la función pública, pero entonces podría ser eventualmente lavado de dinero, porque hay que mostrar cómo 92 propiedades. Cuando yo le investigué a González Dar, lo habíamos accedido a 70, es en el 2010, doctora. Cuando probamos que él evadía impuesto inmobiliario. O sea, no es que dudamos, no, probamos que evadió impuesto inmobiliario a través de una modificación del sistema
informático. ¿Cómo probaron si existe una resolución de desestimación de esa causa?
Ah, no, doctora, ese es un gran enredo político. Yo le puedo pasar absolutamente todos los datos
entonces,
de cómo probamos.
Pero entonces son ustedes ahora los que determinan quién es culpable o no.
No, doctora. La investigación periodística tiene otro fin, no tiene fin de convertirlo
en
culpable como justicia.
Pero en este momento, entonces, la investigación periodística es la que va a determinar si uno es culpable o inocente.
No, la investigación periodística, doctora, y usted es muy inteligente para entender, no deja supuestos, sostiene.
Uh-huh.
Hicimos un análisis de las...
Pero tienen que ser probados en juicio. Tienen que ser probados en juicio.
Eso es para tener una... Ese es cuando hay un proceso penal abierto. O si no, bueno, cerremos la cortina de la investigación periodística y vayamos todos a casa.
Escúchame, Javier. Entonces, sí. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? ¿La investigación periodística o se va a tomar una decisión judicial que dice que no hay evasión de impuestos? Te pregunto, si vos sos la persona que estás con ese problema, uh-huh, respecto a vos, uh-huh, suponiendo un minuto nada más, y sos vos el afectado, ¿se tiene que considerar la investigación periodística o se tiene que tomar la decisión judicial como elemento para decir si es culpable o no es culpable?
Doctora, la desestimación no fue porque no hubo evasión periodística. Evasión de impuesto. La desestimación fue porque Yucio dijo que no tenía cómo sostener que su cliente, Oscar González Daer, tenga responsabilidad en la evasión.
¿Es eso?
Hay pruebas de que el sistema informático de la municipalidad, no lo digo yo, sino Contraloría, tiene probado que fue adulterado y dentro de esas alturas...
Contraloría
presentó la denuncia penal, inclusive, de que el sistema informático en época de Carjallo fue adulterado y dentro de esa adulteración se modificaron números, datos.
Una resolución, yo nunca vi que la Contraloría haya tomado una decisión judicial. Yo nunca vi que la Contraloría pudiera decidir o no.
No, doctora, la Contraloría hizo una intervención.
Un dictamen de correspondencia que ha dado la Contraloría que dice que los bienes, las declaraciones juradas de bienes son correspondientes. O sea... ¿O vamos a tomar en cuenta la decisión judicial o vamos a tomar en cuenta las decisiones periodísticas?
No, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo solamente puse...
Pero yo tomo eso.
Sí, no, claro, yo entiendo que usted tome otra cosa. Yo estaba, con respecto a las propiedades nomás, yo le ponía en contexto que cuando investigamos en el 2010 las propiedades de González Daer, habíamos accedido ya luego a 70 documentaciones, es decir,
yo te estoy confirmando, 70. Javier, te estoy confirmando con certeza absoluta. González Daer, Oscar González Daer, tiene 92 inmuebles que fueron adquiridos antes del 98.
¿Cómo compró 92 propiedades, doctora? ¿Cómo compró 92 propiedades?
¿Cómo?
¿Cómo compró 92 propiedades?
Y él no era funcionario público, él podía hacerlo de la manera que él quisiera hacerlo.
¿Para
no
cuándo?
Era funcionario público. Acá estamos hablando de enriquecimiento ilícito, el único que puede ser procesado por ese tipo penal es un funcionario público que administra bienes, nada más.
Yo conozco su trabajo, usted siempre tiene muy buena estrategia jurídica, doctora, y lo que plantea es razonable porque la acusación sobre González Dar es por enriquecimiento ilícito y no por lavado. Si fuera por lavado también...
No, yo no voy a evadir, yo no voy a evadir una cosa.
No estoy diciendo eso. Sino estoy diciendo más que la acusación es por enriquecimiento.
No, te quiero aclarar, escúchame, Javier. Te quiero aclarar, la imputación es por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
Ajá.
¿Entendés?
Sí. ¿Cómo obtuvo 92 propiedades antes de ingresar a la función pública? Es el punto. Entonces...
Y sí, y que determine la
investigación,
la fiscalía,
fiscal.
Sí. De dónde y por qué y qué hecho ilícito cometió al haber adquirido 92 inmuebles antes de ser funcionario público. O sea, ¿dónde está el ilícito cometido por González Daez de adquirir 92 inmuebles cuando él no tenía la responsabilidad de la administración de bienes del Estado? Es una persona particular que ha adquirido bienes y con recursos propios o de su madre o de otros, no interesa eso, pero si él no tenía esa responsabilidad de administrar bienes ajenos, en este caso de la administración pública, entonces decime cuál es el ilícito que él cometió.
No, estoy de acuerdo con usted porque es el Ministerio Público el que debe desarrollar la capacidad de investigación.
Y otra cosa, me decís, espera, disculpame, Javier, que te corte. Yo siempre soy muy efusiva, no estoy enojada ni nada, pero soy efusiva porque me encanta este ejercicio. Me estás diciendo, entonces, si no cometió enriquecimiento, cometió lavado.
No, yo no dije.
Tienes que acordarte que.
No dije eso.
Estamos a 2018. Él adquirió los bienes antes de 1998. El periodo investigativo para el lavado de dinero es 5 años. Y antes de esos 5 años, o sea, de aquí tenés que hacer regresivamente. 2018, 5 años antes, ¿qué año entonces estamos?
Por eso le digo, doctora, usted es muy buena abogada.
Los hechos que se cometieron en 1998 están prescritos. Yo me ciño exclusivamente a lo que dice la ley.
Doctora, yo es exactamente eso, no es lo que estoy diciendo. Usted es muy buena abogada, doctora. Y le encuentra la justificación. No, es su trabajo. No estoy diciendo que sea malo, doctora. Al contrario, le estoy poniendo en aprietes al Ministerio Público, porque es el Ministerio Público, Javier, que si lo que está sosteniendo debe demostrar.
Te digo, Javier, y no es... más así, yo no voy a hacer eso. Pero te pongo nomás en relieve y te digo, si fueras vos a quien estoy defendiendo, lo voy a hacer con tanto énfasis y con tanta preocupación de que se cumpla, si sos vos, si es Juancito, si es Ramona, y si yo tomé la decisión de ejercer la defensa de esa persona, lo voy a hacer de la misma manera que hago con González Dar o con Juancito Pérez.
Doctora, si yo estuviera envuelto en un problema, sea cierto o no en lo que estoy envuelto, estoy seguro que yo le llamo a usted.
Gracias.
No, la estoy alabando. Usted tiene muy buena estrategia jurídica, doctora, y le había dicho ya en algún momento con el tema de los audios, ¿verdad? Es la fiscalía la que, al decir González Dar presuntamente se enriqueció ilícitamente, lavó dinero y también tiene declaración falsa, es la fiscalía la que tiene que demostrar. Y ustedes juristas aparecen con su estrategia jurídica y lo que usted está haciendo es derribarle simplemente a la fiscalía.
En la imputación, Javier, no dice, y yo exigí y se me diga antes de ayer cuando se le llamó a indagatoria, exigí se me explique los motivos por el cual se estaba imputando, se me diga el relato fáctico, exigí se me aclare el periodo investigativo, porque eso es la obligación del fiscal, porque a mí defensa me tiene que decir de qué tiempo a qué tiempo me van a investigar. ¿verdad? Y René en ese momento no sabía muy bien, no tenía muy claro, pero finalmente me dijo que es 2011 a 2017 el periodo de investigación. Entonces, quiero que me diga cómo René Fernández pide el embargo de bienes adquiridos antes del 98. Hola.
Atentamente le escucho, doctora.
No sé si entendiste, escuchaste esta parte.
No entendí nomás, te cuento bien. Por eso estaba recalculando.
René Fernández, al exigir yo me determine el periodo investigativo, me dice que es 2011 a 2017. Y costa en alta.
Sí.
Entonces, yo también me pregunto y le pregunté a René Fernández si es el periodo 2011 a 2017, cómo él está pidiendo el embargo de bienes de Óscar González Daer y de Rubén, bienes que fueron bienes inmuebles que fueron adquiridos antes de 1998.
No se puede tocar eso entonces, doctora. Porque no forma parte
del enriquecimiento. Está pidiendo el comiso. Desde ahora está diciendo que tienen que ser comisados esos bienes. Y me pregunto cómo es posible eso.
Doctora, del 2011 al 2017, ¿su cliente formaba parte de Príncipe de Saboya?
Forma parte desde 2009, forma parte de Príncipe de Saboya, Óscar Rubén González Chávez y María Emilia González Chávez. Óscar González Daer simplemente formó parte de esa directiva y de esa sociedad 3 meses, o sea, dentro del mismo 2009, 3 meses estuvo y dejó a cargo de su hijo la administración y todo el atendimiento de esta sociedad. Uh-huh. Y él salió de la sociedad y consta en la SEC y en la Abogacía del Tesoro esa decisión de dejar, porque él me había comentado que como asumía como senador no quería estar, digamos, al frente de una sociedad, y aparte consideraba que su hijo era mejor, digamos, en la parte de administración y todo eso, y había dejado a cargo de su hijo exclusivamente. En realidad, casi todo el negocio de la familia administra Óscar Rubén.
El hijo. Le cuento como detalle. La firma Príncipe de Saboya, en el 2010, nosotros cuando hicimos esta investigación, nos encontramos con Príncipe de Saboya. Dentro del cúmulo de documentación, aparecían boletas de impuesto inmobiliario a nombre de Príncipe de Saboya, ¿verdad? Y que anteriormente estaban propiedades a nombre de Óscar González Daer, pero que después pasaron a nombre de Príncipe de Saboya. O sea, en el 2010 nosotros ya sabíamos que en realidad González Daer estaba vinculado a Príncipe de Saboya. ¿Muchas de las propiedades entonces de la familia está a nombre de Príncipe de Saboya, doctora?
Hay más de... estoy un poco confundida cuánto exactamente tiene, cuántos inmuebles tiene Príncipe en este momento, pero sé que al inicio de la sociedad, allá por noviembre o diciembre, se integra más de 42 inmuebles. No te quiero mentir porque no estoy segura en este momento cuánto exactamente tiene Príncipe de Saboya, pero al constituirse y a integrarse el capital, ya se integra con 42 inmuebles.
¿Y a qué se dedica Príncipe de Saboya?
Alquileres.
De todas las propiedades. De estos 42. ¿Y administra también parte de estos 92 que están a nombre de Óscar González Daer?
Sí. No, administran los inmuebles que... Príncipe administra los inmuebles propios y hay otra persona quien administra la parte de los inmuebles de González Daer.
Ah, es otra. Recuerdo que en aquel tiempo había saltado también el apellido Torres, de Juvencio Torres, dentro del cúmulo de documentos cuyos datos fueron adulterados para pagar menos impuestos, inclusive de Servín, que son nombres que están vinculados a estas causas.
Respeto tu opinión y no puedo dar certeza de que sean bien adulterados. No tengo conocimiento de la adulteración.
Ajá. Sí, no, claro. Es totalmente aparte lo de todos modos, doctora. A ver, cuando significa que es probable que ustedes ahora vayan a pedir... ¿La apelación, doctora, no está en planes, la apelación de la prisión preventiva?
Ya está apelada.
Ya está apelada. Si se da, mientras esté
está
vigente la...
y también está apelada esa decisión y también nuestra parte ha presentado una sección de inconstitucionalidad que está en trámite también. Y también estamos teniendo... seguramente hoy la decisión de reponer y apelar la providencia por el cual se embarga y se vive de grabar y vender los bienes de González Gaga.
¿Y cuyas argumentaciones ya me los dijo anteriormente?
Argumentación que no tiene esta decisión de embargar y de la prohibición de vender y grabar no tiene fundamento porque se hace por una simple providencia, simplemente mencionando que se ordena esa decisión.
Doctora Sara Parquet, un gusto, que tenga buen día.
Gracias, Javier.
Hasta pronto. Sara Parquet, abogada de Óscar González Daers.